Esto es Con el calzón por fuera, episodio 185. Pues así es, amigos, ya estamos aquí en un capítulo más de Con el calzón por fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas y ya saben ustedes que aquí nos dedicamos a reseñar cómics. Y bueno, esta semana continuamos con más novedades lo que ha salido recientemente en el mundo del cómic en inglés, ¿no? Que es básicamente a lo que nos dedicamos. Y bueno, vamos a empezar esta semana con... Ya saben que... Bueno, les había ya dicho que Vértigo ha estado relanzándose con varias series nuevas. Entonces, pues, quiero estar así como que checándolas todas para ver qué trae de nuevo Vértigo, para ver si puede recuperar lo que era antes. Y bueno, vamos a empezar con una miniserie que se llama Slash and Burn. Esta es la parte... no sé si, en realidad no sé si sea miniserie o serie regular. Por lo menos este primer número es la parte 1 de 6 de una historia que se llama Sparky Club. No sé si después de estos 6 números vaya a haber más. Yo creo que sí, la historia se ve como que da para más. Pero bueno, el escritor es C. Spencer y está dibujado por Max Dunbar. ¿De qué se trata Slash and Burn? Slash and Burn es una historia de una chava, aquí vemos a dos chavas que son bomberos y que es que no sé exactamente cuál es su función. Ella se ve aquí en esta que es una, la chava es la principal, la protagonista, es bombero, pero parece ser que es como que en el caso que se ve aquí, ellas son las primeras que llegan, pero más bien entiendo que es como el detective bombero, ¿no? O sea, de que ella investiga las causas que hubo del incendio, para lo que ella es muy, muy buena, porque tiene un podercillo, podríamos decirle, o una habilidad, que es que su olfato es tan, tan desarrollado, que ella inmediatamente puede detectar, aquí se estuvo quemando tal sustancia con tal otra y se mezcló con, no sé, con el plástico de los muebles y por eso huele así y bla, 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 ¿no? Entonces, esto le ayuda mucho a ella a resolver casos como de saber cómo se inició el fuego, de dónde, o sea, qué pasó en la escena del incendio, ¿no? Entonces, en este caso, vemos que todo comienza porque llegan a un llamado donde hay un incendio en una de estas bodeguitas. Ya saben que hay no sé si han visto esos programas de donde hay que renta la gente bodegas para guardar cosas que no sabe dónde guardar, ¿no? Y entonces ellos llegan porque una de esas bodeguitas se incendió y adentro había una persona que obviamente murió asfixiada por el humo, ¿no? Entonces, llega la chava, esta protagonista, con una compañera más, bombero también, y llega un policía, ¿no? Un detective también. Entonces, ellos son como los que van a estar siendo parte de toda la historia de esta serie. Conocemos un poco de la niñez de la chava, ¿no? De que tiene... Al parecer tiene algunos parientes, es huérfana, pero parece ser que tiene parientes así como que importantillos, ¿no? Entonces, de ahí que va a haber otras tramas, ¿no? Me imagino que tienen que ver con la política y cosas así. Pero les digo, aquí básicamente es eso y está muy, muy diseñado al estilo de esos programas de televisión que de los que hay como 20,000 ahorita, que son, no sé cómo se les dice en español, que es de procedimiento, podríamos decirle, de procedimiento, donde uno se le presentan en un caso, ¿no? Criminal o en este caso un incendio provocado y ellos tienen que investigar y le dan a uno las pistas y ya sabes, ¿no? Que uno aprende así tipo CSI, cosas así que vas a estar aprendiendo de cómo se queman las cosas y por qué se queman así, y los humos y los olores, ¿no? Entonces, como que es eso, es acerca de su niñez, de grupo de chavitos que estaban con ella en el orfanatorio, que les gustaba toda esta onda del fuego, que son piromaníacos, y entonces como que algo tienen que, van a tener que ver ya ahora que ya son más adultos, y como que ella los va a estar buscando a algunos de ellos, ¿no? De ahí el nombre de la serie, que bueno, de la historia, que se llama The Sparky Club, que era el nombre que tenían ellos cuando eran así en el orfanato. Está dibujado bien, está el dibujo de este cuate Max Dunbar, está chido, es cumplidor, ¿no? O sea, es bueno el dibujo. La historia, les digo, yo creo que si eres fan de ese tipo de programas de televisión de policías y detectives y ese tipo CSI, les digo, Bones, no sé si lo han visto, de ese tipo de programas, les va a gustar, ¿no? Se les va a hacer interesante. Trae a lo mejor el elemento este de que la chava tiene un olfato súper desarrollado y cosas así, saca un poquito de onda de lo que pudiera ser una historia así como que más centrada en la realidad, ¿no? Pero bueno, ya ven que en esos programas también siempre hay alguien que tiene a lo mejor un toque así como que súper genio, o es así, ya sea, o es un hacker, o es un no sé qué, y con eso tiene la ventaja sobre el criminal, ¿no? Pues en este caso es la chava, es esto, ¿no? Su sentido del olfato. Entonces, habrá que ver qué tan bien se desarrolla. Les digo, está bien, está interesante. Nada así como que espectacular como para que salgan a correr a comprarlo. Pero entretenido. Yo creo que va a estar mejor en una recopilación donde puedes ya ver. Es que por lo menos en los dos números que han salido se resuelve un caso, ¿sí? Y obviamente les digo, y van sembrando las semillas como para un caso policíaco, investigativo, detectivesco, pues, que va a ir avanzando a lo largo de las historias más cortas, ¿no? Les digo, tipo en los programas donde cada semana hay un crimen, pero siempre hay un, no sé, un cuate, un delincuente al que andan buscando, y que cada programa a lo mejor avanzan muy poquito porque están centrados en el caso inmediato, ¿no? Como que así iba a ser este, y les digo, a lo mejor como que leyendo ya toda una recopilación puede uno disfrutarlo más. Es como si te avientas así una temporada completa de 24 o alguna cosa así. Se disfruta más, que a lo mejor siento yo cada semana. Por lo menos a mí me gusta más así como que leer todo junto, o ver las series de televisión. Yo veo así una temporada completa. No soy tanto de eso de estar viendo cada semana un capítulo. Pero bueno, les digo, está bien. Le daría, yo creo, un 7.5, un 8. ¿No? Y una cosa que me llamó la atención es que en la portada viene un, lo que se le llama un blurb, una pequeña comentario, ¿no? De una página de internet que supone que, bueno, de cómics, no voy a decir el nombre porque pues yo ni la conocía, la verdad. Pero pone así como que, no, este es el uno de los mejores cómics del año, ¿no? Así. Y él dice, uno de los mejores cómics del año, y tomando en cuenta que estamos en noviembre, es así como que wow, ¿no? Porque pues, obviamente ya salieron muchos. Entonces, yo dije, ¿qué onda? Pues, ¿qué estará tan chido? ¿Qué? Y la verdad, o sea, está bueno, pero no para esas cosas, o sea, y me dio mucha risa, y me dio, entré a visitar la página, y pues no sé. Se me hizo así como que dices tú, bueno, pues es así como que una onda, un esfuerzo así de no sé si de pocos recursos o alguna onda así como, pues así como el calzón por fuera. Se me hace que va a ser una página que la hacen entre uno o dos amigos nomás, ¿no? Pero dije yo, bueno, ¿qué onda que se me hizo así como que nada más como para aparecer en una portada de un cómic de Vértigo? Dijeron, no, hay que decir que está bien chido, ¿no? Hay que decir que está bien chido. Aunque en realidad no esté tan espectacular, está bueno, pero no tanto. Entonces, es risa, o sea, ¿por qué muchas páginas hacen esas ondas de intentar quedar bien con las editoriales, ¿no? Eso es lo que me da mucha risa a mí y no entiendo, o sea, desesperación por intentar ser parte del medio o alguna cosa así y querer quedar bien con la gente del medio, ¿no? O sea, por lo menos a mí no me gusta eso, nunca me ha gustado eso de no más por quedar bien con alguien, decir, no, es que tu cómic está bien chido, ¿no? Como, dices tú, pues no, la verdad, di la verdad, di que no está chido. Pero no sé por qué no se animan, o sea, creo que son muy, o por lo menos yo rara vez, lo digo por páginas aquí en México que veo, muy poquitas veces lo checo, la verdad. Pero creo que muy rara vez he escuchado así como que critiquen algo y que digan, puta, esto es una porquería. Fuera del hecho de cuando Televisa empezaba que todo el mundo le tiraba por sus traducciones. Pero bien que estaban ahí, ¿no? Que sí, Televisa y que no sé qué, ¿no? O sea, si Televisa les daba ahí un huesillo, luego se lanzaban por él. Pero, o no sé, digo, igual a lo mejor, como les digo, no las checo, igual y sí son acá bien pros y sí critican mucho, ¿no? Pero no sé, yo he visto mucho eso de que por intentar quedar bien con un tipo ahí nomás X, les echan muchas flores. Y eso me dio mucha risa en este cómic que dices tú, o sea, ¿por qué dicen que es el mejor del año cuando no es, no? Pero bueno, no sé, a ver, ustedes platíquenme qué opinan de eso de que muchas páginas, y si lo ha hecho aquí, yo no creo que lo haya hecho aquí, porque pues en realidad, digo, el mío, yo reseño cómics en inglés, obviamente ninguna de esas editoriales va a voltear a ver este podcast que lo oyen dos gentes, ¿no? Entonces, pues por mucha, aunque yo quisiera quedar bien con ellos, pues ni me van a pelar, ¿no? Entonces, pero bueno, de todos modos no lo haría, o sea, a mí no me gusta eso así de que, si digo verdaderamente que algo me gusta es porque verdaderamente soy así fan, ¿no? Pero ustedes qué opinan, ¿no? De eso intentar quedar bien con una persona, un editorial o un autor nomás por, no sé, por quedar bien, ¿no? A mí se me hace así como que, ¿qué onda? ¿Qué chafa? Pero bueno, eso les digo, eso es lo que pasa en este número uno de Vértigo, de estas nuevas series que están sacando. Y bueno, pues vamos a seguir reseñando ahí poco a poco todas las que vayan saliendo, porque creo que todavía faltan varias más, unas que ya salieron y otras que van a salir. Pero bueno, ahora vamos a hablar del segundo cómic de esta semana. Por el nombre me llamó mucho la atención y dije, a ver, ¿de qué se trata? Es When Pool Special, número 1, de Marvel Comics. Y es, When Pool es esta cosa, este personaje que sale, que es una mezcla entre Gwen Stacy y Deadpool, ¿sí? Salió a partir de lo de Spider-Gwen. Entonces, como a parodia de eso, supongo, alguna cosa así, dijeron, bueno, vamos a sacar una Gwen Pool, ¿sí? Y este es un especial, ¿no? Ya que lo vi, me di cuenta que en realidad es el especial de Navidad de Marvel. Y que está, se supone que está así como que, ¿cómo se le dirá? En inglés es bueno, como que Gwen Pool se supone que se apodera del cómic, ¿no? O alguna cosa así que de darte a entender. Pero bueno, ¿de qué se trata? Les digo, este es el especial de Navidad y por lo tanto siempre es historias así como que, ay, mira, la cosa buena que pasa en la Navidad, el milagro navideño, cosas así, ¿no? Y es una antología, como pues, me imagino que muchos de ustedes saben que si han leído este tipo de historias. Es una antología donde pues son historias cortitas de varios personajes, donde todo tiene que relacionar con la Navidad y con un objetivo en común. En este caso, por decir, la primera historia es She-Hulk in Evergreen, escrita por Charles Soule y dibujada por Langdon Foss. Y esta es la historia que enmarca todas las demás, que es acerca de cómo She-Hulk va a participar en la fiesta de Navidad de la oficina, ¿no? Ella tiene su oficina en un edificio donde hay otros superhéroes que tienen también negocios y van a hacer una fiesta de Navidad para todos. Y aquí ella se entera que la dueña del, del edificio lo, el, quiere vender el edificio, ¿no? Y pues obviamente el milagro de la Navidad será convencerla de que no venda el edificio, porque en ese edificio pasan cosas muy buenas para todos, ¿no? Y aquí quiero decir que, por decir, la historia está bien, ¿no? O sea, dices tú, pues es la clásica historiecilla de navideña de estas antologías, nada espectacular. El dibujo de Langdon Foss, estoy así como en un dilema. A She-Hulk no me gusta cómo la dibuja siento yo del asco, ¿sí? Del asco, así horrible la She-Hulk. Los demás personajes sí siento que están bien dibujados, ¿sí? Es que este cuate tiene un estilo chido, o sea, me gustó el estilo, una onda así como independiente, chida, ¿no? O sea, ese dibujo no estilizado, raro, que tú puedes decir, ay, este dibujo, cuate dibuja feo. En todos los demás personajes le queda bien. En She-Hulk es donde sí siento que no, nunca pudo captar al personaje bien. Y por eso, a lo mejor porque She-Hulk es el personaje más famoso o más conocido que dibuja en esta historia, es donde siento más así como que, ah, pero el, y los demás como son personajes X, a lo mejor, pues por eso los veo y digo, no, pues está bien dibujado, ¿no? A lo mejor otro dibujante las dibuja completamente diferentes, pero por lo menos en, con él, dices, pues, se ven decentes, pero la She-Hulk sí se ve horrible, 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 o sea, no sé, como que le debieron haber dicho, a ver, échale más ganitas a la She-Hulk, no la dibujes así, ¿no? Pero de ahí en más, los otros personajes sí, me gustó el estilo de este cuate, ¿no? Me gustaría ver otras historias de él. Les digo, esta como es la historia central, regresamos varias veces a esta cuando, a lo largo de la antología, ¿no? La segunda historia es Mrs. Grinch, escrita por Margaret Stoll y dibujada por Juan Gedeón. Esta es una historia, obviamente, de Mrs. Marvel, la chavita esta... musulmán que ahora tiene ese nombre, usa el nombre de Miss Marvel, y se llama Miss Grinch porque obviamente ella se queja acerca de que toda su vida o su infancia ha tenido que vivir con esta cosa de la Navidad rodeándola por todos lados, el Hanukkah de los judíos, el Kwanzaa, que no sé quién la festeja, pero los musulmanes no tienen un festejo en estas épocas, y ella siempre se ha quejado de eso, siempre le ha molestado el que todos festejan y ella no puede hacer nada porque su religión no tiene ningún festejo en estas épocas, como ellos en Navidad, pues es una noche más, ¿no? No como las demás personas que hay una gran fiesta, ellos dicen, no, pues nosotros en Navidad pedimos pizza y nos dormimos temprano. Entonces ella está así en la onda, así Grinch, ¿no? De que no le gusta. Y obviamente pasan cosas que van a llevarla a cambiar de opinión. Esa está chida, el dibujo está chido. Se me hizo interesantón volver a verla desde... Tenía mucho que no leía una historia de Miss Marvel. Y se me hizo padre verlo y el dibujo y todo eso. O sea, está chido. Esta historicilla. La tercera es Hawkeye versus Deadpool versus The Holidays. Escrita por Jerry Dugan y dibujada por Danilo Beirut. Esa también está padre, es la clásica historia de ahorita de Deadpool, ¿no? Con comedia, acompañado por Hawkeye. También les digo, está divertida, ¿no? Así nomás, entretenidilla, bien, ¿no? O sea, tampoco no es gran cosa, pero bueno. Y la última historia independiente, les digo, bueno, que como que cierra la historia ya con lo de She-Hulk, es ahora sí Gwenpool's Holiday Adventure, en donde... Bueno, escrita por Christopher Hastings y dibujada por Guri Gurihiru. Por cierto que este, yo se me hace mucho, bueno, ahorita les platico. Esta historia de Gwenpool, yo no conocía el personaje, por eso les digo, me llamó la atención este cómic porque era el especial y vi que me engañaron. Pero bueno, por lo menos sale una historia al final de esta de Gwenpool. Y esta se pronunciará así, Gwenpool, así nomás. Pero bueno, está chida, me gustó el dibujo. Yo no conocía el dibujo de ese de Gurihiru. Por lo menos no sabía su nombre, pero después ya me di cuenta, buscando qué más había hecho, que es el que ha estado dibujando todos los cómics de Avatar. De Avatar de Last Airbender, los que ha estado publicando Dark Horse. Todos los cómics que han sacado, que son como 12 más o menos, creo ahorita, 12 que son así como especialitos, o sea, bueno, especiales en el sentido que son como pequeñitos mangas, o sea, de, me calculo como 48, 60 páginas cada uno. Están dibujados por él, por Gurihiru. Y me gustó mucho cómo dibuja aquí en Gwenpool. No sé si él esté dibujando también los backups, porque Gwenpool ya ven que sale, creo, en Howard the Duck. Entonces, me gustó cómo lo dibujan. Me gustó la historia de esta de Gwenpool. Ay, discúlpenme por haber estresado. Pero es que, hijo, como decía Adrián y Beto, han sido unas semanas de mucho trabajo. Me gustó porque es muy divertida, ¿cómo les podríamos llamarlo? Pues así, divertida, ¿no? Entretenida la historia esta de Gwenpool por el tipo de humor que manejan. Y déjenme, les platico una cosa que estuve pensando cuando lo estaba leyendo. Bueno, Gwenpool se enfrenta aquí contra un cuate aquí, que un villano que usa espadas y todo eso, y termina yendo a la fiesta de She-Hulk. Lo que estaba pensando cuando vi este de Gwenpool es, ven que Deadpool ha tenido mucho éxito, ¿no? En Marvel. Y yo siento, creo que se los comenté cuando reseñamos el cómic de Harley Quinn, que el giro que le habían dado a Harley Quinn era como una especie de intentar hacerla a Harley Quinn como el Deadpool de DC. No sé si yo lo comenté o nomás lo pensé, pero eso es la idea que yo tengo de Harley Quinn. Que cuando hicieron este nuevo lanzamiento de esta serie, que ellos yo creo que nunca pensaron que iba a tener tanto éxito, la convirtieron en el Deadpool de DC Comics, ¿no? Con una cuestión así de un antivillano, digo, antihéroe cómico o con comedia, ¿no? Un personaje que intenta hacer cosas buenas, pero su historial de villano le siempre interviene y causa situaciones graciosas, ¿no? El cómo manejan las situaciones de intentar ayudar a la gente. Entonces, les digo, para mí es eso, ¿no? O sea, Harley Quinn es así como una, la nueva Harley Quinn es como un derivado de Deadpool que intentó sacar DC. Y ahora Gwenpool, yo siento que es como un intento de Marvel de tener una Harley Quinn, ¿sí? Porque yo siento que así se desempeña Gwenpool. Obviamente diferente porque aquí vemos, por lo menos se ve como que Gwenpool es una adolescente, cuando Harley Quinn es ya una, pues, no sé, me imagino que debe de estar en los veintitantos, ¿sí? Y Gwenpool me imagino que debe estar en los 15, 16, por lo menos así yo siento por el tipo de la historia, o por cómo ella se desenvuelve. Entonces es como una versión más juvenil o adolescente de Harley Quinn, así la sentí yo. Obviamente con toda la cuestión de Deadpool, de su traje y de su las espadas y cosas así, ¿no? Entonces eso es lo que me llamó mucho la atención, ¿no? Como ya dio la vuelta completa, la alimentación de las editoriales, ¿no? Les digo, está Deadpool y para mí de ahí la nueva versión de Harley Quinn sale de ahí. Y de esa nueva versión de Harley Quinn sale Gwenpool. O sea, regresa otra vez a Marvel con un nuevo personaje. Todo esto, ¿no? No sé, eso es, no sé si ustedes los han leído, estos personajes, a ver qué opinan de eso. Por lo menos así yo lo sentí, ¿no? Como que ha habido esa alimentación entre estas dos editoriales y entre estos personajes, ¿no? Cómo se han estado intentando imitar, ¿sí? Y entonces cómo, por lo menos así lo siento yo, Gwenpool es la imitación de una imitación de Marvel, o sea, de un personaje de Marvel. O sea, Marvel imita a los que los están imitando, ¿no? Entonces, pero bueno, siempre es así, ¿no? Como que entre ellos se copian todo, siempre. Entonces les digo, este estuvo así nomás, entretenido. Para ustedes, si ustedes les gusta comprar estas historias de diciembre, de Navidad, pues chéquenlo. Así nomás, es si andan en la onda sentimentalona, de que les pegó el espíritu navideño, pues lléguenle, ¿no? Puede que sí les guste, ¿no? Y bueno, para cerrar ya el programa, vamos a hablar de el tercer cómic que leí esta semana. Y este se llama Harley's Little Black Book, número 1. Obviamente la historia se llama Little Black Book. Y está escrita por Amanda Connor y Jimmy Palmiotti, dibujada por Amanda Connor y John Timms. John Timms, sí, parece que sí. Pues, ¿qué les puedo decir de este especial de Harley Quinn? es una historia, es un one shot, ¿sí? Donde vemos a Harley Quinn que se entera de un plan para para asesinar, no, bueno, para, no es para asesinar, pero para atacar a Wonder Woman, ¿sí? Yo no sabía que ahorita Wonder Woman está viviendo en Inglaterra. Entonces, Harley Quinn, obviamente, desde acá de Estados Unidos, se entera que hay un plan para atacar a Wonder Woman en Inglaterra y decide hacer algo para detenerlo. Y obviamente lo que aquí ocurre es que es tipo el team up que hizo con Power Girl, pero ahora es una historia así, pero con Wonder Woman, donde se supone que Harley Quinn siempre ha sido así súper, súper, súper fan de Wonder Woman, ¿no? Entonces, tiene hasta así como una especie de altar llena de muñecos y de máscaras y de trajes y todas las cosas que ha salido así de mercancía de Wonder Woman, ella la tiene ahí en su closet. Y les digo, va a intentar ayudarla. Obviamente hace un plan así medio raro para salvar a Wonder Woman. Obviamente Wonder Woman termina salvándola, pero conocemos unos personajes ahí ingleses, un grupito así de superhéroes raros ingleses. No sé si ya habían salido antes, pero se me hicieron así pues entretenidos. Obviamente tienen su función dentro de la historia nada más. No es como para que desarrollen más esos personajes. Aunque por la forma en la que acaba la historia pudieran volver a salir más adelante si vuelve a haber otro especial de esto. Sí, la parte central, o sea, es gracioso, está entretenido, es gracioso. Pero la parte central del cómic me hizo, tenía mucho que no me reía con un cómic, no sé si andaba yo simplón o qué, pero me dio mucha risa. Es una parte donde están peleando juntas Harley Quinn y Wonder Woman, y la narrativa, o sea, la narración que te va dando Harley Quinn de lo que está pasando, de cómo ella ve el momento ese donde por fin puede estar hombro a hombro con Wonder Woman peleando en el mismo equipo. Se me hizo genial, me dio mucha, mucha risa. La verdad, yo creo que nomás por eso se los recomiendo. Esa sección es en la mitad del cómic, son varias páginas. A mí me dio mucha risa. Les digo, no sé si era porque andaba yo simplón o qué, pero sí me sacó carcajadas, ¿no? Entonces, dije, con esto este cómic ya valió la pena haberlo leído. Vale la pena tenerlo. Por ese pedacito, ¿no? Esa narración, está muy chida, está muy chida, les digo. Y es básicamente eso, ¿no? Es el pretexto para a que... esta historia es un pretexto nada más para que Harley Quinn haga un equipo con Wonder Woman peleando en Inglaterra. ¿Qué más? ¿Qué más pueden pedir, no? Intercambian uniformes, Harley Quinn y Wonder Woman. Tiene muchas cosas muy chidas, ¿no? Jimmy Palmiotti y Amanda Connor han hecho cosas muy, muy buenas con Wonder Woman. No, la verdad no he leído, no he seguido fielmente la serie de Harley Quinn mes con mes, pero estos especiales me muestran que creo que yo quiero creer que sigue estando muy chida, ¿no? Que sigue valiendo la pena. No sé si ustedes, alguien la está siguiendo mes con mes Harley Quinn, ahí para que nos platique qué tal está, si está chida o si nada más este especial hace reír, ¿no? Por lo menos a mí se me hizo mucho reír. Les digo, es gracioso, conoces parte de la infancia de Harley Quinn o de su pasado, sobre todo es eso, ¿no? Es eso de su interacción con Wonder Woman, su fanatismo hacia ella y los planes que idea, ¿no? Harley Quinn, que les digo, en esa cuestión de que ella se supone que quiere ayudar, pero no sabe cómo y termina siendo así un desastre siempre. Entonces eso se me hizo muy padre, ¿no? Es muy entretenido, muy divertido y muy recomendable, ¿no? Y es un one shot, entonces si quieren reírse un rato, chéquenlo. Les digo, Harley's Little Black Book de DC Comics, les digo, salió hace poco. Entonces se los recomiendo, chéquenlo. Yo creo que de las tres cosas que leí esta semana, de esos tres que estoy reseñando, ese es el mejor, ese es el más divertido, es el que más recomiendo. El de Marvel, pues está más o menos, está bien por la variedad de estilos de los dibujos. Si son fans de alguno de los personajes que salen, She-Hulk, Miss Marvel, Deadpool, Hawkeye o Gwenpool, chéquenlo. Yo creo que sobre todo por Gwenpool, porque ha tenido ahorita poquitas apariciones. Entonces, yo creo que obviamente ese es el gancho. El de Slash and Burn de Vértigo, pues más o menos, ¿no? Yo creo que estaría bien para que alguien se los preste y lo lean. O si son muy fans de los programas estos de detectives y de policías, pues igual y si les resulta muy atractivo, ¿no? Y bueno, pues les recuerdo que esto es todo por esta semana en cuestión de reseñas. Les recuerdo que todavía pueden votar por la saga clásica que quieren que reseñemos en el próximo programa especial de sagas clásicas. Recuerden que están en la votación, está Sandman con Doll's House, Batman de Long Halloween, Animal Man con Deus Ex Machina, Spider-Man de Death of Gwen Stacy, Flash, The Return of Barry Allen. Está muy cerrada la votación. Pueden ganar Sandman, Batman o Animal Man. Esos tres están ahí peleando el primer lugar. Voten para que decidan cuál va a ser la serie que reseñemos. Si hay un empate, yo escojo. Luego no se quejen, ¿eh? Entonces mejor ustedes voten y digan cuál quieren que sea la próxima reseña. Y bueno, pues también recuerdo que pueden ahí comentar en la página carintoradio.com.mx/calzón. Ahí están los programas para que dejen sus comentarios. También les agradecemos si nos dejan sus comentarios, sus likes en Facebook, en Twitter. Facebook, ya saben, es con el calzón por fuera. En Twitter estamos en @carinto. Ahí para que nos dejen sus mensajes. Y pues también les agradecemos si lo compartan con todos sus amigos, ¿no? Para que sea más gente la que escuche el programa. Aunque no les guste el programa, digan, ve qué porquería están haciendo en este podcast, ¿no? Entonces la cosa es que alguien lo oiga. Y bueno, pues es todo por esta semana. Mi nombre es Claudio Cuevas, nos vemos próximamente. Y pues no sé, digo, vienen ya las fiestas decembrinas, ya vienen las posadas, Navidad, Año Nuevo. Entonces, esperemos que siga saliendo el programa cada semana, ¿no? Si nos retrasamos un poquillo, pues ya saben, es porque hay mucho trabajo y hay fiesta, ¿no? Hay tamales y luego eso como que se nos atraviesa y nos tardamos en grabar. Pero bueno, por el momento es todo. Dejen ahí sus opiniones y pues ya saben, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Con el Calzón por Fuera.